Bocaribe Radio presenta Relatos de Barrio, historias de memoria y esperanza en Barranquilla.
Es algo inaudito, no tiene razón de ser.
Es un tema bastante complicado y no debería presentarse, o no se debería dar.
Porque vivimos en un estado de derecho, ¿verdad?
Pero lastimosamente estamos en una sociedad que ha ido perdiendo valores y se ha ido degradando.
En este caso refiriéndonos a las mujeres, donde ahí se viola todo tipo de derechos a la persona.
Y me parece inaudito e ilógico que queramos obtener las cosas en contra de la voluntad de la otra persona, ¿verdad?
La sociedad se está degradando porque estamos descuidando muchos derechos.
Y que debemos respetar la integridad de la otra persona, sea mujer, sea niño, o sea hombre, o sea un adulto mayor.
Yo soy Doris Salazar, tengo 22 años y estudio salud ocupacional en la Autónoma Convenio Sena. Llego aquí porque quiero contar parte de mi historia. Quiero decirles que si podemos continuar, que si podemos salir adelante. Yo fui abusada a los 17 años.
Mi nombre es Shirley Machuca, soy psicóloga en el área de la parte educativa. Actualmente se manejan tres tipos de violencia sexual, a nivel físico, a nivel psicológico, que ya son los insultos, la parte verbal, la parte de las amenazas, las prohibiciones, las manipulaciones, y es una forma progresiva de violencia y no se detecta con mucha pues facilidad. Y la parte económica o patrimonial, que es la que es de amedrentar por el lado económico o manejar a la persona, que ya serían los que son los campos de pedofilia y los que también manejan la parte de prostitución.
Esta cierta persona que era familiar mío, pero no de sangre, él era adoptado. Mi abuela lo había criado, él era hijo de crianza de mi abuela. Llegó un día a la casa a pedir que le dieran posada. Él venía con un currículum bastante malo, por así decirlo. Y sin embargo, aquí en la casa lo aceptaron porque lo querían como si fuera un hermano de sangre. Ya después de que él se estacione aquí en la casa, empecé a hablar con él, nos tratábamos como tío y todo. Pero un día, que no estaba nadie aquí en la casa, mis primos se habían ido de vacaciones porque ellos les habían dado vacaciones del colegio. Ese día mi mamá se fue a trabajar y me quedé yo con él aquí sola en la casa. Tenía hasta dolor de cabeza, me sentía mal y me levanté y le dije, tío, me siento maluca. Me dijo, flaca, ¿qué tienes? Y yo, tío, me duele la cabeza, me siento mal, no sé por qué. Él me dijo que me iba a dar una pastilla para que se me quitara el dolor de cabeza. Él me da la pasta y de ahí no me recuerdo más nada, sino hasta cuando yo me levanté. Cuando me levanto veo la sábana con un poquito de sangre. Llorando me levanto, yo llamo a mi mamá, pero mi mamá no me contestaba y lo llamé a él. Y le pregunto, tío, ¿tú dejaste la puerta abierta si supieras lo que me pasó? Y solamente me responde y me dice, pasó lo que tenía que pasar. Qué cuidadito fuera a decir algo.
Pues hay que analizar el enfoque cultural y la parte de la crianza, porque muchos de estos violadores han sido violados en su niñez y también se tiene que analizar la parte cognitiva, ya que muchos de ellos presentan trastornos mentales, tales como la parte de sociópatas y algunos que manejan la parte de trastorno límite de personalidad, que son los que más se ven actualmente dentro de las investigaciones de psicología. Y también lo hacen como una forma, cuando tú sometes a una mujer, como una forma de manejar a esa persona y manejar los niveles de tensión o de ansiedad. Cuando tú golpeas a alguien, tú estás prácticamente dominando a esa persona y bajas los límites de tensión que esta persona tenga con relación a su trastorno.
En el colegio también fui bajando un poquito mis calificaciones, con mi mamá cambié. Y estas partecitas que les estoy contando, también me gustaría que algunas madres lo escucharan, porque a veces nuestros hijos, con las actuaciones, con la manera de hablarnos, de mirarnos, quieren decirnos algo y nosotros no entendemos el idioma de nuestros hijos. Yo sé que a veces es difícil porque somos madres solteras, que trabajamos, pero yo creo que si nos detenemos un momentico a ver qué nos quieren decir nuestros hijos, las cosas serían diferentes y evitaríamos que las cosas llegaran a tal extremo como las que llegó en este caso la mía. Mi mamá trabajaba constantemente, ella es madre soltera, así que ella prácticamente toda su vida y su tiempo era para su trabajo. No tenía casi tiempo para nosotros.
En cuanto a la violencia sexual o a todo lo que encierra el proceso de violencia, me gustaría que se generen programas.
Principalmente en estos casos, lo primordial es el apoyo.
Y preparen a las personas para que cuando sean violentadas, lleguen a los lugares competentes y denuncien.
Bueno, esperaría que la justicia actuara.
Porque no nos podemos quedar callados.
¿Por qué? Porque en todo caso no debemos salirnos del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa? Que esto está tipificado como una conducta punible, entonces esperaríamos que la justicia actúe.
¿Tiene castigo el que esta persona pues abuse sexualmente contra uno?
Mi nombre es Freddy de Jesús Machuca Palacio, soy abogado. Bueno, desde el punto de vista jurídico, la entidad competente para adelantar el trámite procesal por el hecho de una violencia sexual es la fiscalía, con los jueces penales. La fiscalía pues reúne las pruebas del caso y le pone la apertura del proceso a un juez que es el que va a definir la situación del presunto victimario. De todas maneras, a título de prevención, cualquier autoridad debe asumir la investigación de estos hechos.
Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma.
Si se quedan calladas, van a seguir viviendo en un mundo oscuro, pero si ustedes hablan, van a poder ver la claridad, van a poder ver la luz, van a poder sentir lo que es verdaderamente uno ser libre, porque cuando uno está siendo abusado, está siendo una persona presa. Yo les digo a ustedes que si ya pasaron por eso, si ya denunciaron o si no han denunciado y esa persona ya se voló, ya se fue, que no se queden ahí viviendo ese mundo oscuro si ya esa persona no está, que traten y busquen la manera de salir adelante, que se apoyen en sus familiares, en sus amigos, como les dije anteriormente, en arte, en algo que a ustedes les guste. La verdad es que el arte es algo maravilloso y algo bueno, porque ahí es donde nosotros podemos expresar cantidades de emociones y de sentimientos.
Pues los psicólogos básicamente nos enfocamos mucho en la parte de aumentar la seguridad en la mujer, que es lo primero que nosotros hacemos. La segunda es recuperar el control, que la mujer recupere el control de su vida. Y la tercera es remediar el impacto psicológico del abuso sexual. La tercera opción que nosotros tenemos es trabajar con la parte de las personas que estén involucradas, cercanas a ellas, ya sean niños o la madre o la persona que viva, o sea, una persona que sea muy allegada a la persona que haya sido violada.
Todo me tocó, todo este proceso a mí solita, porque como ustedes pudieron ver, yo no les mencioné a mi mamá, les vine a mencionar a mi familia y a lo último, esto fue un proceso que me tocó a mí sola, pero cuando uno tiene las ganas, uno puede, querer es poder. Si nosotros le ponemos la fuerza, el perrenque que nosotros tenemos como mujeres, créeme que sí vamos a salir adelante, porque nosotros como mujeres valemos y valemos muchísimo. Déjame decirte que sí vales, que no importa lo que hayas pasado, no te sientas sucia, porque te lo digo porque yo ya pasé por lo mismo que pasaste tú. Y uno llega un momento en el que uno se siente sucio, en donde uno se quiere bañar y quiere lavar lo que uno siente, pero déjame decirte que eso no va a salir de esa manera. Si tú tomas las cosas con ese odio, con ese rencor, con esa ira, con esa depresión, lo que estás haciendo es hacerte daño a ti. Solamente a ti. Así te diga que va a matar a tu papá, que va a matar a tu mamá, que te va a hacer daño a ti. No, no lo creas. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que la ley hoy en día es una porquería. O sea, me perdonan la expresión, la ley hoy en día no sirve para nada. La verdad que la ley sí sirve, la ley sí existe. Así como hay una justicia divina, también hay una justicia terrenal, y que ellos hacen su labor como la deberían hacer. Sí, que a veces tienen fallos y tienen errores, como todo ser humano, como toda persona, no somos perfectos, todos cometemos errores.
Bueno, las leyes existen, existe el Estatuto Penal Colombiano, y en uno de sus capítulos señala la violación sexual como un delito contra la libertad. y la formación sexual. La violencia sexual como tal tiene una sanción en el Código Penal de 8 a 15 años de prisión. Cuando se trata el acceso carnal, considerado como la penetración de cualquier objeto o del miembro viril en el cuerpo de la víctima. Aquí pues la norma no dispone de características o de diferencias de sexo, de edad, de credo político, sino simplemente se trata de la persona humana, el que infringe la ley y el que es el sujeto pasivo de la infracción. En términos generales, sí existe la norma, existen los procedimientos, existen las autoridades investidas para adelantar este tipo de investigaciones e imponer los correctivos a que haya lugar. En cuanto a lo que tiene que ver con la otra forma del delito, que es el abuso son otro tipo de manifestaciones sin penetración, como son tocar a la persona, decirle palabras obscenas, acercársele, recostársele. Eso se consideran abusos sexuales y como se considera que es de menor identidad, la intensidad del daño ocasionado, la ley establece unas penas menores que van de 4 a 8 años de prisión.
Me quedé callada porque me dio bastante miedo. Por lo general, esas personas que abusan de uno tienen como control sobre la persona que ellos abusan, sobre la víctima. Y me sentí bastante atemorizada, me quedé callada. Bueno, el mensaje que yo le quiero dejar a las chicas que han pasado por lo mismo que yo es que se animen, que si pueden denunciarlo, háganlo. No se queden calladas, porque quedarnos calladas es lo peor que nosotros podemos hacer. Quedarnos calladas es quedarte tú con ese dolor y estar ahí a que esa persona que está abusando de ti siga abusando hasta tiempo que se le dé la gana.
A veces son miedos que están dentro de la comunidad. Y también tanto el miedo al violador, porque el violador sí es un sociópata, es una persona tanto peligrosa como para los niños como también para la comunidad, por así decirlo, porque es una persona que no le duele y no tiene remordimientos al matar o al violar a alguien. O sea, eso para él es como tomarse un vasito de agua, por así decirlo. Y son personas que matar es algo normal para ellos y violar es algo también normal. Y por lo general los sociópatas o todos los que están relacionados con este perfil se van es por el lado de analizar tus inseguridades y por ahí es donde siempre te atacan.
Producto de esa violación nace mi hijo Isaac. Ahora mismo le doy gracias a Dios porque después de esto que me pasó, tengo un hermoso bebé que se llama Isaac. Ya hoy cumple sus 2 añitos, sus 2 primeros años y ha sido mi motor, mi felicidad. Quizás muchas mujeres cuando son abusadas piensan en, no, yo voy a abortar. Bueno, la verdad es que no quiero como obligarlas a que no lo hagan, pero si me preguntan a mí, ¿qué pienso yo del aborto? La verdad que no estoy muy de acuerdo en que abortemos, porque es quitarte a ti una oportunidad de ser mamá y quitarle a ese ser la oportunidad de poder nacer, de poder ser feliz. Y eso lo aprendí con mi hijo. De pronto algunas personas me decían, aborta. Y yo no voy a abortar, yo lo voy a tener porque él no tiene la culpa. Y hoy en día no me arrepiento. Hoy en día me encuentro totalmente feliz con mi hijo Isaac. Él ha sido la lucha, él ha sido mi motor, el que me da esa fuerza para salir adelante. De pronto en un momento me sentí mal, me sentí triste, lloraba, daba gritos. Pero me senté un día mirando a mi hijo y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Esa persona debe estar feliz por la vida, caminando. Y yo estoy aquí llorando, pegando gritos. En una parte estoy descuidando a mi hijo, no le estoy dando ese momento de felicidad que él se merece. ¿Por qué? O sea, si él no tiene la culpa de lo que pasó, mi hijo tiene ese derecho de ser feliz como son los demás niños. Él tiene ese derecho de ser amado como los demás niños son amados. Y empecé a mirar a mi hijo y ya no lo veía como de aquella forma que yo lo veía, con los mismos rasgos de él, con la misma manera de él. Y empecé a ver y empecé a decir, es que mi hijo es un ángel. Y si mi hijo es un ángel, yo tengo que tratar de darle lo mejor a él.
Puma va a traer una vacunita que va a tener capote, que va a tener capote.
Este programa es resultado del taller de formación en periodismo investigativo coordinado por Consejo de Redacción y su iniciativa Plataforma de Periodismo, con apoyo de la Deutsche Welle Academy Barranquilla, julio de 2015.